Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en la segunda hora y pues muy al pendiente de lo que ocurre allá en el Gran Premio Fórmula 1 de Canadá. Ya está más de la mitad de la carrera porque estamos llegando a la vuelta 40, 39 y algunos metros. Estamos a punto de llegar a la vuelta 40 de 70. Quedarían 30 vueltas para que termine esta carrera que ha sido interrumpida por la lluvia. Inició con lluvia, luego medio se secó la pista con el mismo paso de los coches, volvió otro lloviznazo, volvió a llover y entró el safety car y luego ahora ya están reanudando la carrera, parece que se ha limpiado nuevamente.
Exactamente. Y bueno, yo les, ya hay un contrato firmado, ¿eh? Quedamos que terminaba antes de las 2 de la tarde, si no hay sanciones para ellos, para la Fórmula 1. Lo único cierto es que hace, ¿qué será? Unas 7 vueltas, 8 vueltas aproximadamente, antes de que se parara por la lluvia. De pronto Norris tomó el primer lugar y bueno, pues primero Russell y después Verstappen lo rebasaron. Llegó Verstappen y dijo, con permiso, que esta es mía, y ya está, 3 segundos de ventaja, 3 segundos, está volando ya prácticamente Verstappen para tratar de llevarse la victoria.
Si ya no se aparece nuevamente la lluvia, creo que va a mantener un buen ritmo la carrera, lo que queda. O sea, digamos, la segunda parte de la carrera sería muy buena, pero pues hay que ver, el clima no sabe uno exactamente qué es lo que pueda suceder.
Como esas nubecitas que de pronto pasan.
Ajá.
Pero van con fuerza la lluvia, así corrió, un minuto, dos minutos, sí, nada más, y ya, se quitó.
Así es. Bueno, vamos a ir precisamente a esto, al tema del automovilismo.
Automovilismo.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, cuando hay actividad en el máximo circo de la velocidad, Alan Omar Rodríguez, que nos tiene su comentario de lo que ha sucedido hasta el momento en este Gran Premio de Canadá, allá en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte, también a Martín, por supuesto, y a todo el auditorio. Pues estamos corriendo, bueno, se está corriendo apenas la vuelta 40 de 70 en el Gran Premio de Canadá. Un gran premio que hasta ahorita ha resultado impredecible gracias a las condiciones del clima, pero que lo que hemos podido ver hasta el momento, porque la lluvia ha ido y venido, o sea, empezó esta carrera lloviendo, hubo algunos tramos donde dejó de llover e incluso por ahí se vieron los rayos del sol. Ahorita hay una gran nube negra que se posa sobre el circuito, cayó un poco de agua a las últimas 9-10 vueltas. Se espera que de nueva cuenta se disipe, pero es impredecible si va a regresar la lluvia. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues en las condiciones en las que se corría en seco, parece ser que los McLaren son los que están marcando mucho mejor ritmo, y de momento que Max Verstappen va de líder, pues no se puede garantizar una victoria del piloto neerlandés gracias a estas condiciones. Si la pista mejora, si se seca, ya ahorita varios pilotos están empezando a declinar por las gomas de piso seco. Ahorita acabamos de ver a Pierre Gasly del equipo Alpine entrar a pits por neumáticos duros, esperando que mejoren las condiciones del circuito, porque ya la mitad del circuito está prácticamente seco, ya la línea de carrera se puede observar claramente. Pues a ver si muchos de estos pilotos siguen esta línea, si arriesgan o si siguen con los neumáticos para lluvia intermedia, en dado caso de que regrese la lluvia al circuito de Canadá. Entonces es una situación bastante impredecible en estos momentos, cuando restan alrededor de 30 vueltas para que termine el Gran Premio, pero de momento Max Verstappen va liderando. Sin embargo, como ya lo comento, en condiciones secas parece ser los McLaren son los que pueden sacar mucho mejor renta. En el caso de Checo Pérez, pues tuvo un muy mal arranque esta carrera, perdió un par de posiciones por ahí porque tuvo un contacto con Pierre Gasly precisamente que le hizo perder un fragmento de su alerón delantero al tapatío, y ha tenido algunos problemas sobre todo con el agarre, gracias también a las condiciones, ¿no?, con las que se está corriendo, pero se mantiene cerca el tapatío, por ahí intenta remontar, ahorita está a medio segundo de alcanzar a Carlos Sainz de Ferrari, que para Ferrari también está haciendo un gran premio de pesadilla con sus dos pilotos, especialmente con Charles Leclerc, quien ganó hace unos días en el Gran Premio de Mónaco, y en esta ocasión pues tuvo algunos problemas con el motor, arriesgó primero con los neumáticos duros, cuando empezó a llover no le salió la fórmula, y ahora pues Charles Leclerc incluso ya ha sido lateado por los primeros 5 sitios de la carrera. Entonces Checo Pérez trata de remontar, de recuperar algo del terreno perdido, porque honestamente la calificación que tuvo el día de ayer fue muy mala, no se termina de ajustar el equipo, o más bien su equipo de ingenieros no termina por entregarle un coche óptimo para el estilo de manejo del tapatío. Lo hemos podido ver a lo largo de todo este fin de semana, cuando ha tenido que correr con estas complicaciones desde las prácticas hasta la calificación del día de ayer, y pues tratando de recuperar algo de terreno perdido Checo, pero todavía falta muchísimo esta carrera. Esperar si va a volver a llover o no, o ver bajo qué condiciones se corre el resto de la carrera, pero el resultado todavía no está para nada escrito en este evento, así que todo puede pasar en las próximas 28 vueltas que restan de carrera.
Alan, dos apuntes, dos cosas que me gustaría las comentaras. Es clave, por lo que nos dices, la selección de neumáticos para lo que resta de la carrera y conforme se vayan dando las condiciones de la pista. Y la otra, Checo rueda en este momento en el lugar número 14. ¿Para qué le podría alcanzar a Checo en lo que resta de la carrera y dadas las condiciones en las que se está corriendo? ¿Tal vez para ingresar a zona de sumar algún punto por ahí, o sería muy difícil?
Si las condiciones se mantienen como hasta el momento, Checo puede aspirar por ahí a rescatar uno o hasta dos puntos, ¿no? Ahorita ya es un volado, la verdad. El resto de los equipos están empezando a arriesgar cuando más de la mitad del circuito ya presenta condiciones secas, donde la línea de carrera se ve muy clara, pero las nubes siguen estando presentes, ¿no? El radar puede regresar esta lluvia hacia el final de la carrera y ahí se puede reorganizar todo. Entonces es un volado. Pero con el ritmo que puede estar llevando Checo en estos momentos, quizás sí le alcance, ¿no?, para rescatar uno o dos puntos sobre el final de la carrera. Y sí, ¿no?, como lo comentamos, la elección de los neumáticos es clave. Ahorita ya hay tres pilotos que se han decantado por los neumáticos lisos para asfalto seco. Ya va un cuarto, porque ya va Lewis Hamilton también a los pits. Entonces, se puede, ahorita los equipos están apostando por ir por las gomas lisas, esperar que la lluvia no regrese, y ahí sí ya se podrá ver el verdadero ritmo de todos, ¿no? Porque bajo la lluvia, pues, hay pilotos que suelen ser mucho más rápidos si aciertan con el tipo de neumáticos con el que van a salir. Entonces, o podemos ver un sinfín de percances en lo que resta de carrera, sí, o pues el acierto, ¿no?, de los estrategas de acuerdo con la información que tengan del clima. De momento los líderes no se han detenido por neumáticos lisos. Si deciden hacerlo en el próximo par de vueltas, tienen que hacerlo en estos momentos para que pues se vaya delineando un poco más lo que ocurre con las carreras. Checo Pérez ya acaba de entrar a pits, va por los neumáticos lisos, esperando lo que pueda ocurrir con los que van más adelante, y si las condiciones permanecen, pues podemos esperar que rescate algunos puntos el tapatío.
Perfecto. Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y de ser posible te marcaríamos unos minutitos antes de que terminemos el programa para que nos des otra panorámica del Gran Premio de Canadá. Gracias y buenas tardes.
Por supuesto, nos saludamos dentro de unos cuantos minutos más, esperando a ver cómo se define este Gran Premio de Canadá, y bueno, pues reiteramos el saludo y nos saludamos en un rato más.
Gracias.
Automovilismo.
Bien, pues así las cosas en este Gran Premio más que mojado allá en Montreal, Canadá, circuito Gilles Villeneuve, con Max Verstappen de Red Bull ahí al frente, Russell segundo y Norris está en la tercera posición. Checo Pérez entró precisamente a boxes, y vamos a ver cómo le va con esta entrada y el cambio de neumáticos que tendrá. Bueno, recordarle en otros deportes que el tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, conquistó el día de hoy su primer título del Roland Garros allá en París, al derrotar en la final al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Fue sufrida, pero a final de cuentas una victoria en 5 sets para el tenista español, que con esto pues ahí está ahora sí que consolidándose entre los primeros lugares del escalafón dentro de la WTA. Mejor dicho, dentro de la ATP, la WTA es la de las mujeres, ¿verdad?, que es su propia clasificación para las mujeres. Bueno, algunas llamaditas y comentarios antes de ir a la pausa comercial. Por acá nos dice: buenas tardes, yo soy Humberto Alexander, un saludo afectuoso a México ayer, un saludo afectuoso. México ayer con el juego salvó a Jaime Lozano, y Quiñones en su jugador fuera de serie. Van a dejar al entrenador de México para la Copa América, dice Humberto Alexander, que considera pues que la libró el Jimmy pese a la derrota. Buenas tardes, Martín, estimado Martín y Manuel, los estoy escuchando en el sector Libertad y les quiero preguntar cómo va el Atlas con sus refuerzos, cuáles lleva. Soy Rigoberto Ramírez Gómez. Rigoberto, lleva únicamente dos incorporaciones el conjunto de los rojinegros del Atlas, tres bajas, que fue la de Zapata, Anderson Santamaría y Trejo, y dos incorporaciones, una de Mora y la otra... Ay Dios, se me va ahorita el nombre, pero luego te lo checo. Lleva dos incorporaciones, pero del vuelo, ¿eh? O sea, ¿no crees tú que son así refuerzazazazazos de superlujo? Lleva dos incorporaciones ahí de medio pelo. Uno de ellos es este Mora, que viene procedente de Toluca, pero pues que lleva como 2 años, creo yo, sin jugar, y el otro, ahorita te doy el nombre, una vez que me acuerde, porque se me fue el chavo este que también se está incorporando. Manuel Martín, nuevamente yo, con respecto a la selección mexicana, estos juegos, entre comillas, juegos de preparación, para mí no tienen validez, ya que si los ganamos, somos los mejores del mundo, y si los perdemos, solo somos los más malos. Yo prefiero esperarme a los partidos oficiales, aunque sé que la selección mexicana está muy mal. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantasma. A él no le conviene, no lo convence todavía el tri de Jaime Jimmy Lozano. Mi estimado Saúl Beleche Toribio, ah, caray, a ver, déjeme veo. Ah, bueno, dice que mi estimado Saúl Beleche Toribio, el alemán. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda desde Zacualco de Torres, Jalisco. Previa autorización de mi 01 para enviar este mensaje y escuchar el programa. Allá en Zacualco es la tierra de los equipales, ¿verdad? Saludos hasta allá. Y dice, licenciado Semanems, mi 01 me autorizó ir ayer al fútbol con mis amigos y disfrutar una cerveza en una tarde muy agradable aquí en Zacualco. Les presento a mi amigo Saúl Beleche. Desde 1992 somos amigos. Recuerdo que nuestro estimado instructor, el profesor Manuel Castillo, que en paz descanse, nos decía: hagan las cosas bien en el arbitraje y tendrán amigos en todas partes. Agradecido con Dios por tener un convivio muy agradable. Del partido de México, en el tercer gol, el guardameta solo deja pasar el balón sin moverse. Bueno, descanso. Saludos a todos los compañeros del poderoso Real Mandil. Gracias. Y nos envió una foto, Oscar Candelario, con su amigo, entonces, Saúl Beleche Toribio, el alemán. Y ahí se ven que están disfrutando, lo que fue este juego entonces ayer en Zacualco de Torres. Saludos para los dos y para todas las demás personas que nos escuchan allá en Zacualco. Emanems, paso por aquí nada más por el gusto de saludarlo. Soy el orgulloso servidor de la comunidad del Real Mandil.
Hey.
Miguel Ángel Escoto, presente. Mira, ya
pasó
por
Miguel?
Aquí.
¿Ya te dejaron?
Miki Escoto, licenciado.
¿Cómo que se puso...? Y se me hace que ya no sé,
No, acuérdense que...
Primero andaban...
Que se salió...
Compadre.
Con el paisa.
Con el paisa.
Como que se pelearon.
Y el paisa por aquí. Y de pronto ya cada quien por su lado.
Ah, caray.
Y ahora Miki... Ah, no, caray.
Ya me tiene preocupado entonces, pero saludos a Miguel Ángel Escoto, que además nos está escuchando. Y luego, ¿no se acuerda usted también aquello de que así como salía del Real Mandil y que entraba
y ya no estoy, y ahora ya.
Pero como que ya ando haciendo puntos. Parece que ya está más tranquilo y ya lo pusieron nuevamente en su lugar, ¿verdad?
Sí, parece que
o
sí.
O sea, ya
está
acá, Real Mandil.
En el carril.
Con eso. Saludos entonces, saludos. Miguel Ángel Escoto. Saludos, Emanems, el especialista en carros.
Saludos.
Salen en los en cancheros y es de Tonalá City, José Luis Nuña. A ver, saludos, Emanems, el especialista en carros. Salen en los cancheros.
Sí.
Y es de Tonalá City, José Luis Nuño.
No, está en Tonalá. Sí, él salió en los cancheros.
¿Quién?
Alan Omar.
Acuérdate que Alan Omar. No le entendía yo la pregunta.
Sí, es de los cancheros.
Alan. Sí. O sea, es que el especialista en carros. Bueno, pues yo dije, yo me imaginé más
el programa. Trapito.
Yo me imaginé más Apolo. Y le damos un saludote.
También nos escucha Apolo.
Sí.
Apolo también es de Real Mandil.
Pero sí, licenciado. Ya. Él generalmente anda al 99%.
Es que habla muy fuerte, no sé si se da así. Pues
no le hace, licenciado.
Bueno, está bien.
O se cuadran y dicen, eso es que hablan más fuerte y te me callas, Son los más así cuadraditos. No, un saludo para Polo.
Y un saludo
a todos los integrantes de Automanía.
A Lalo Velázquez.
Ah, ¿qué dice mi estimado Lalo?
Primero nos presume un pescadote que va a ser zarandeado aquí, mira.
Ay, provecho. Y luego ya...
Agüita bendita.
¿Para marinarlo, qué, licenciado?
Yo creo que...
Le va a echar de tres.
Un traguito para marinar y otro para...
Bueno, saludos,
dice,
Lalo.
Todavía sigo viviendo.
Ah, qué bueno.
Les pregunto, ¿sigo siendo el preso 445?
Del
¿O ya me dieron de baja?
No,
les aviso que ya está en la freidora estos pescaditos y enfriando una agüita de cebada. Saludos.
Mira.
Me mando ubicación.
Bueno, pues ahí le caemos al rato.
Saludos.
Saludos, saludos. Mira, qué bueno que, qué bueno saber de ti, que te pones en contacto con nosotros. Luego por acá tenemos que ir a la pausa para regresar ya con Ramón. Vamos primero a la pausa, enseguida regresamos con usted. Mejoran por lo pronto las condiciones, no hay lluvia ya, ahora sí parece que se viene lo mejor de la carrera, el desenlace para las últimas 20 vueltas, Gran Premio de Canadá.
¿Y Checo?
Y Checo, pues acá anda licenciado en la posición número 13, ah, se puede meter a zona de puntos, ¿eh?
Se puede meter
a zona de puntos. Era el pronóstico de Alan Omar que se puede meter por ahí a sumar puntitos, pero pues está ahora sí que con todo la carrera. Vamos a ir a la pausa para regresar con más, y ahí viene Ramón ya para quien nos pedía a qué horas, dónde puedo escuchar a Ramón, pues en cuestión de minutitos ya estará con nosotros Ramón García. Vamos a la pausa, regresamos, es la Red Deportiva Notisistema. A nuestros amigos integrantes del Real Mandil, les aviso, les informo que el próximo domingo tendremos una sorpresita, un mensaje especial por ser Día del Padre para todos los integrantes del Real Mandil, para que nos acompañen. Vamos a la pausa entonces, y enseguida regresamos con más aquí a la Red Deportiva Notisistema. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, las líneas convencionales. WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62, para que se ponga en contacto con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bueno, vamos a ir ya al mundo del ciclismo, pero antes nada más déjele, doy una actualización de cómo están las cosas en estos instantes, donde créamelo, se viene lo mejor del Gran Premio Fórmula 1 de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, porque las condiciones ya mejoraron, ya no ha hecho presencia la lluvia, y el cierre será, creo yo, espectacular. Esperemos que no haya accidentes, que todo se lleve conforme a un buen cierre, simplemente en cuanto a la pista, y no estemos hablando de otras cosas. Pero Max Verstappen se mantiene en la punta y Checo Pérez está rodando en la posición número 13 en estos instantes. Dicho esto, nos vamos ahora sí al mundo del ciclismo.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ya está con nosotros, como todos los domingos, Ramón García, quien le damos la bienvenida, y además le mandamos saludos, porque mi estimado Ramón nos preguntaba por ti un doctor de acá, de Atotonilco el Alto, que a qué hora salías, que quería escucharte, entonces, y otras personas que ya también nos habían preguntado que a qué hora llegaba Ramón. Ya está con usted Ramón García, y platícanos qué tenemos para el día de hoy, Ramón. Buenas tardes y bienvenido, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues amigos, aficionados al ciclismo, pues me da gusto al doctor de Atotonilco, me imagino. Yo tengo un compañero que ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, muy delgadito, corríamos, ahí se me escapa ahorita por aquí el nombre, pero bueno, me imagino que por ahí vamos, pero qué un gustazo. Ahorita mientras les platico me voy a acordar del nombre. Pues aficionados al ciclismo, pues ya se cumple el séptimo aniversario luctuoso del gran amigo y ciclista Carlos Castañeda, quien llegara a correr la Vuelta a México por el equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien también fuera presidente de la Asociación de Ciclismo de Jalisco. Un afectuoso saludo a su familia y un abrazo a su hijo Carlos Castañeda. Pues amigos, en el plano internacional, les cuento que el mexicano Isaac del Toro ha iniciado su participación en el Tour de Suiza, una vuelta que inició hoy domingo 9 y termina el siguiente domingo 16. Una vuelta diseñada para grandes escaladores y es previa a la Tour de Francia. También para el próximo domingo 16 del presente mes se realizará la séptima edición del controvertido Giro Guadalajara, un evento que ha cambiado y mucho en cuanto a calidad competitiva. Y fuimos muchos los que criticamos que eran más las molestias que ocasionaba el evento que los beneficios competitivos que de él emanaban. Tomarán parte 1,000 ciclistas divididos entre elite y recreativos. dará inicio a las 6:30 a.m. con salida y meta en la glorieta de la Minerva. Serán 75 kilómetros o 150 y se repartirá una bolsa en premiación de 250 mil pesos para la categoría Elite, donde se espera la participación de los mejores pedalistas nacionales y también internacionales. O sea, tendremos la oportunidad de ver a grandes pasistas y la forma de desarrollarse de sus equipos. Y mientras estos ciclistas se van a su recorrido, para la gran afición que está por ahí dándose cita en la glorieta de la Minerva, se realizará el campeonato estatal infantil. Por estas razones, les digo que el Giro de Guadalajara ha cambiado y mucho en beneficio del ciclismo. Aunque las molestias serán las mismas, bueno, yo creo que por lo menos valen la pena. Estas opiniones, pues las hago en base que muchos años fungí como parte de la Comisión Técnica de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Pues hoy, amigos, les platicaré de un ciclista que tuve el enorme gusto de haberlo conocido y tratado. Conforme avanza la vida, valoro más esa bonita amistad. Como ciclista fue bueno, como persona es extraordinario. Yo diría finísima persona. Estoy seguro que no hay un solo ciclista que diga que estoy exagerando. En el testimonio que me envió de su carrera como ciclista, en cada línea no deja de mostrar su humildad. Me refiero a ese gran amigo del pedal y fibra, a Justino Quirós Gutiérrez, el famoso Güero, quien naciera un 2 de septiembre de 1944 en Michoacanejo, Jalisco, hijo de don Gregorio Quirós Rodríguez y de doña Julia Gutiérrez Jiménez, finados ambos. Justino Quirós, muy jovencito, emigra a la gran capital de Jalisco en busca de ser alguien, solo, y su alma, un chavalo mucho muy valiente, de esos que pueden más las ilusiones que el miedo. Comenzó a trabajar y a estudiar, tenía solamente 14 años. Vivió en una casa de asistencia que está por Avenida La Paz, cuando todavía no era avenida, a dos cuadras de Tolsa. La casa era propiedad de doña Adela Romero, tía del famoso boxeador, ahora masajista internacional, el popular Chilo Ortega. Quirós inicia su afición por el ciclismo en 1961, corriendo en bicicleta de turismo, calificando por allá eventualmente. Justino, un hombre delgado, diría yo muy delgado, un joven elegante. Justino, sin darse quizás cuenta, como suele suceder muchas de las veces, era todo un ídolo de un niño que siempre lo ha admirado. Un niño que soñaba con ser como él. Un niño que ahora es un hombre, se llama Ismael Carmona, por apodo le decimos el Prieto, y le decía que quería ser de grande ciclista como él. Y efectivamente, años más tarde, Ismael Carmona llegó a ser un personaje del ciclismo de Jalisco y también internacional. Una ocasión, Justino Quirós se fue a trabajar. Tenía una bicicleta preciosa. Era una Macario Llorente, finísima. Pues Ismael Carmona no aguantó la tentación y le agarró la bicicleta, no más para darse por ahí una vueltita. Ismael vivía en la misma casa de asistencia y sucedió la desgracia. Se cayó, dejando el rin delantero como un sombrero charro. ¿Qué creen que le dijo Justino cuando vio su queridísima bicicleta? ¡Ay, chicornios! Eso fue todo. Por eso y por otras muchas cosas, Ismael Carmona y todos los ciclistas lo estimamos tanto. En 1962, Justino participa en los Juegos Militares Nacionales en la ciudad de Puebla. Justino tenía 18 años de edad, obteniendo modestos lugares en la competencia que participó. En 1964, corre la clásica Morelia-Pátzcuaro-Morelia, ganando los dos premios de montaña que estaban ubicados en Puerto del Tigre, de ida y de regreso. Y de pilón también gana la meta intermedia, que fue en Quiroga. Eso le valió llegar muy mermado a la parte final de la clásica, pero con los arrestos suficientes todavía para lograr meterse en el séptimo lugar de la meta final. Esa fue sin duda la primera actuación de Justino Quirós que le dejó grandes recuerdos. Esta demostración de sus facultades le valió para que el maestro, el exigente maestro don Manuel Ruiz Sánchez, lo incluyera en el equipo que participó en el Gran Premio del Distrito Federal, haciendo equipo con el indio José Garavito, por allá de Texistán, José Bolaños y el changota Samuel Casillas. Este gran premio inició en el Autódromo de la Madalena, Michuca, etapa que fue por equipos y contrarreloj. La segunda etapa fue México, Iztapa de la Sal. La tercera, Iztapa de la Sal, Taxco, Guerrero. Y la cuarta y la última etapa, Taxco, Cuernavaca, México, Distrito Federal. En ese difícil gran premio, Justino Quiroz quedó en tercer lugar de la clasificación general y primer lugar por equipos. El ganador fue José Garavito, compañero de Justino, ahí en el pedal y fibra. Este mismo año del 64, participa en la onceava Vuelta Ciclista de la Juventud, vuelta que ganara el gran Porfirio Remigio. Justino Quiroz participó portando un suéter inolvidable, suéter que llegó a ser el más valioso de todos cuantos suéteres llegó a tener Justino, suéter que años más tarde regaló aquel niño que un día le dijo que él quería ser ciclista como él. El suéter era del pedal y fibra Coca-Cola. Justino Quiroz en esa vuelta hizo equipo con José Garavito, Samuel Casillas y el Cuervo Salinas. Justino Quiroz tuvo que abandonar la vuelta en la penúltima etapa, que fue de Morelia a Zitácuaro, después de un gravísimo accidente, y afortunadamente tiempo después se recuperó. En 1965 fue campeón estatal de tercera fuerza y subcampeón de la segunda en la especialidad de ruta. Qué dificilísimo era quedar dentro de los tres primeros lugares en los campeonatos estatales, algo que se le admiró al Güero Quiroz, porque así le dicen muchos de sus amigos, era que a pesar de ser muy delgado, sprinteaba fortísimo. En 1968, año olímpico, Justino es seleccionado para que representara a Jalisco en los campeonatos nacionales que se celebraron en la Ciudad de México. Desgraciadamente, lo pusieron a correr pruebas que él no dominaba, como los 4.000 metros y el medio fondo. Justino Quiroz dominaba mejor las grandes distancias. Al término de estos campeonatos, Justino, muy joven todavía, toma la difícil determinación de abandonar el ciclismo para seguir estudiando y trabajando. El Güero Quiroz les guarda mucho agradecimiento a don Manuel Ruiz Sánchez, a sus hijos Gabriel y Manolo, a quienes rinde un homenaje, aunque ya pues todos gozan del reino del cielo, por su entrega que tuvieron en favor del ciclismo y de los jóvenes deportistas. Actualmente Justino Quiroz es un hombre dedicado a la práctica del ciclismo solo como pasatiempo, con el fin de conservarse en buen estado de salud, lo cual recomienda que se practique en la edad madura, ya que ayuda a tener una gran calidad de vida. Pues Manuel Martín, ahí tenemos, por aquí lo que tenemos, el apellido que le recordaba mientras platicaba, pues estaba una parte del cerebro, de apellido Madrigal. No sé si sea el doctor de por allá de Atotonilco, Madrigal, porque tenía un tío, por ahí el flaco Madrigal, pero era de los, no sé si sea, pero bueno, un saludote a quien sea y que tenga la afición al deporte del ciclismo, porque pues ahí estamos, y esperar el próximo domingo, ya del padre, así es que tendremos, yo que seguramente le tengo que echar muchas ganas para tenerles un bonito programa dedicado al Día del Padre.
Como generalmente lo haces cada domingo más cercano al Día del Padre o el Día del Padre como tal, y además sí. El próximo domingo tendremos también ese Giro Ciclista Guadalajara, que ya veremos cómo se ponen las condiciones. Aquí lo más importante es avisarle a la gente que habrá afectaciones a la circulación vehicular. Y el nombre completo, con todo y apellido del doctor que pedía información tuya y que nos escuchan a Totonilco, es el doctor Efrén Lozano Hernández.
Ah, don Efrén Lozano.
Sí.
No, pues muchísimas gracias, no le atinamos por ahí, pero bueno, era una afición a un doctor también que estuvo por ahí, un doctor Madrigal, pero bueno, un abrazote por ahí a don Efrén.
Gracias, mi estimado Ramón,
muchas
por estar
gracias,
con nosotros.
Gracias, Manuel Martín, amigos, nos vemos el próximo domingo.
Claro que sí, con mucho gusto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
No, pues definitivamente dicen que no todo puede ser perfecto. Nuevamente otro lloviznazo propició el ingreso del safety car y se vienen las últimas vueltas, pero pues hay condiciones no muy propicias para los pilotos en el Gran Premio de Montreal allá en Canadá, que ha estado afectado seriamente por la lluvia, y donde Checo Pérez patinó, se deslizó y perdió el terreno que había ganado, porque pues ya lo veía hasta el lugar 18, sino, es más, ya quedó fuera. Están fuera ya Checo Pérez, Leclerc, sí. Los dos Ferrari están fuera. En fin, ya lo hemos dicho, son 15 los autos que se mantienen con dentro de la competencia, y ya le tendremos unos minutitos más adelante pues el comentario final de este gran premio, pero Checo Pérez tuvo que abandonar, salió y ha quedado fuera de la competencia por segunda carrera consecutiva.
Es correcto.
En el gran premio.
Mal para Checo Pérez. Mal.
Anterior, allá en Mónaco también, recuerde usted del espectacular accidente en el que se vio involucrado, y hoy pues resbala, patina, sale de la pista, y ya quedó fuera de la misma. Ya es no correcto. Está en la carrera.
Arrancó en el 16 y termina 18.
Pues sí.
Ahí es el orden que le dan, digo, al 18, ya no tiene participación en este momento. Fue en la vuelta 53, donde pues prácticamente patina un poquito, afortunadamente no pasó mayores, no hubo un incidente que lamentar, se va un encontronazo fuerte, sin lamentar también el coche, él sale lógicamente ileso, pero ya no pudo participar.
10 vueltas para que termine la carrera, creo, dentro de lo que cabe, que a lo mejor sí vamos a tener aquí el desenlace, sí. Bueno, ya lo veremos. Por lo pronto, más llamaditas y comentarios antes de que retomemos el tema del fútbol, de que escuchemos a Jaime Jimmy Lozano, su balance, lo que le pareció el juego de anoche frente a Brasil, donde México, con gol de último minuto, pierde frente a la verde amarela. Dice por aquí, muy buenas tardes, Manuel y Martín, soy Silvia Ramírez, esposa de Ramón Ávila, estoy muy enojada con mi marido, ya que dice ser 100% mandilón, ¿y qué creen? Y solo se pone a fregar los trastes. ¿Cómo le podemos hacer para que le retiren su credencial y el kit del Real Mandil? Yo, como todo un ritual, escuchándolos como todos los domingos. Saludos, excelente programa. O sea que Silvia tiene una queja, licenciado.
Otra. Ya la semana pasada creo que también se le ha manifestado a alguien.
Silvia, estás en todo tu derecho, y cómo que nada más lavar los trastes y todo lo demás, ¿qué pues? Ah, que mi estimado Ramón Ávila, a mí se me dice que presume mucho acá, pero que allá nomás los trastes quiere lavar. Entonces, Silvia, dile, mira, vamos hablando por las buenas y tienes que hacer todo bien. Si no, voy a ir a la Asociación de Asociaciones Encontradas y ahí hay juicios orales y todo, y lo pueden llevar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Aunque ya bajé los ánimos y los humos, se querían manifestar en los próximos días los del Real Mandil.
Ah, también, licenciado.
Y les dije, no, ni le muevan, porque ahorita hay otro tipo de manifestaciones.
No queremos
que se revuelva nada.
Sí, no.
Mejor, ahí después vemos. No, es que es el Día del Padre. Digo, no, pero es que un día antes creo que hay otra.
No, al próximo día hay que llevarla con calma y a festejar.
Con calma,
¿no?
A festejar, sí, nada, sí, más.
Sí. Pero Silvia, vamos a tener aquí tu queja muy en cuenta, y si no, vamos directamente a Recursos Humanos, licenciado. Uh-huh. No a derechos, pero sí a Recursos Humanos, a ver que tomen medidas contra Ramón Ávila. Bueno, también dice por acá que don Ramón García invente una historia de un ciclista ciego contra un ciclista sin piernas, para llorar a gusto, dice por aquí.
Ay, Ulaya. ¿Qué te digo?
No se trata de inventar, se trata de relatar hechos concretos, mi estimado, y que se vivieron en su momento. Y que, bueno, pues son anécdotas y algunos hechos reales que nos platica Ramón García. Seguramente el próximo domingo lo hace llorar, ¿eh? Porque él generalmente para esos días cuenta una anécdota y una historia con su papá. Y así que se salgan las de cocodrilo, ¿verdad?
Exacto.
Por ahí, bueno, ya veremos qué nos prepara para el próximo domingo.
Sí, pero la verdad es muy, muy sentimental de pronto Ramón, y no creas que lo inventa. Es el recuento de lo que él ha vivido.
Así es. Así. No, y además le pone, tiene una forma de narrarlo muy particular y que a mucha gente le gusta. Señor Fernando Rojas, ¿qué número tengo del Real Mandil? Saludos. No, mi estimado Fernando, pues si tú fueras del Real Mandil, así de los fundadores o de los que tienen credencial y todo, tú te tendrías que acordar. ¿O dónde está tu credencial? Ahí en la credencial de los fundadores viene el número y con fotografía correspondiente. Aquí tenemos el archivo ya medio oxidado, pero aquí tenemos el archivo también.
Exactamente.
Pero la cosa es que tú nos digas, Fernando Rojas, ¿qué número tienes tú? No, pues nosotros nos vamos a poner ahí a buscar. Me supongo que tú deberías saber qué número tienes, si es que está vigente, ¿verdad?
Es correcto.
Porque qué tal si su mujer ya lo dio de baja.
¿A poco ya puede darlo de baja, licenciado?
¿No se acuerda que nos hacían firmar, les hacían... para poderlos afiliar tenían que tener una carta.
Ah, de la esposa.
¿Y qué tal si
le daba permiso?
¿Y si su mujer le retiró la firma?
No creo. ¿No? Vamos confiando en que no hay que ser optimistas.
No, nomás le digo, porque si alguien acá, ya llevamos dos casos aquí que en las llamadas y en el WhatsApp es muy fácil. No, que yo y que le ayude. Y ya después aparece la 01. Y quiero quejarme amargamente de que nada más en poquito me ayuda.
Entonces, aguas con eso.
Aguas. Siete vueltas para que termine el gran premio allá en Montreal, que caray, cómo ha estado entrecortado por la lluviecita. Vámonos con el juego de la selección, el licenciado, detalles de lo que ocurrió ayer en Texas, con este partido que impone récord de asistencia.
¿Siempre
donde,
sí?
Pues parece que sí, ¿no? ¿O no?
Pues es que en un lado se escuchaba que no se logró superar.
Ah, pues entonces no sé, pero en otros que sí, porque la gran cantidad que había llegado al final. Y
yo que diría que hay un conteo nuevamente.
Bueno.
Que se cuente otra vez todo.
Aficionado por aficionado.
Así es.
¿Le parece?
Voto. Ah, no, aquí no voto no, por. No, boleto no, por boleto.
Boleto por boleto.
Asiento por asiento.
Y aficionado por aficionado.
Así es.
Y si no, que no valga entonces uh-huh. el récord. Bueno, el récord es lo de menos. Esperábamos que hubiera una mejoría de la selección mexicana de fútbol. Creo que la hubo. Creo que después del desastre que se presentó frente a Uruguay a media semana, mejora la selección de Jimmy Lozano. Estuvieron los supuestamente titulares, o mejor de lo que dispone México en estos instantes, y a final de cuentas, con un descuido, con un gol de último minuto, Brasil saca la victoria 3-2, que creo es un resultado justo para lo que pasó dentro de la cancha, y hasta benéfico para México, desde mi punto de vista.
Uh-huh.
No sé tú qué opinas acerca de esto.
Benéfico por el tema de que no se van a relajar de más con
y en la cuestión anímica y empate, queda ahí, ¿no? La llamada de atención de que, o sea, si ya tienes algo y puedes conservarlo en partidos oficiales, pues hagas hasta lo imposible por conservarlo como tal. Este es un amistoso, nada más te va a quedar precisamente la enseñanza, pero ya en una Copa América, si vas empatando con un rival de jerarquía y estás a minutos, tienes que saber cerrar el partido, cuidar lo que ya tienes en ese momento seguro, y si no te van a sacar los 3 puntos.
Es correcto.
Y no sé hasta dónde lo aproveche Jimmy Lozano.
Ahora, México jugó, se supone, con lo mejor que tiene.
Sí.
Y no le alcanzó ni para empatarle a Brasil.
Sí.
Vamos a ver.
Y un Brasil que inició con la selección B, o no con todas sus figuras, con, porque nada más había dos titulares.
Con muchos suplentes, claro.
Nada más había dos titulares en uh-huh. el equipo que jugó, el cuadro inicialista, el titular de Brasil, y ya después, conforme a las necesidades, fueron entrando los de mayor renombre.
Pero al final de cuentas, quien se lleva más críticas por el resultado es el técnico de Brasil, que ya no lo quieren en Brasil, ¿eh? Recuerde cómo está en la eliminatoria. Él tomó al equipo de una forma y ahora ya va por ahí que en el 3-4 Brasil en la eliminatoria mundialista.
Sí, no es el mismo Brasil de
ya no es el mismo, con todo y las figuras. De hecho, ve ayer, pues entraron 2-3 muy buenos y efectivamente pues resolvieron el partido a la hora indicada, como el caso de Hendrick, este muchacho de 17 años, pero aún así, dicen...
No, pues cuando tienes a Vinicius y él te cede de esta manera un balón, como uh-huh. lo hizo Hendrick, ahí se dedica
sí,
a hacer la marcación, y aquí lo importante es que fue de último minuto.
Así es.
La forma en la que le sacan pues el resultado a la selección mexicana de fútbol.
Y Jaime Lozano lo que dice, pues por un lado triste, enojado, porque se le fue el empate, y por otro lado acepta que la actitud mejoró un poquito, ¿no? De los jugadores.
Es que hablar de actitud contra Uruguay ni siquiera actitud.
No.
Ahí
por eso dije mejoró un poquito.
Sí, o sea, no te deja nada para el rescate. Pero vamos a escuchar mejor a Jaime Jimmy Lozano, el balance que hace pues de este uh-huh. último partido de preparación, porque ya el siguiente es contra Jamaica y ya será oficial, ya dentro de la Copa América. ¿Qué dijo el Jimmy Lozano, técnico del Tri, luego de la derrota frente a los brasileños? Aquí lo escuchamos. Adelante.
Muy contento, muy creo que un entradón. Se hicieron sentir las dos aficiones, evidentemente mucho más mexicano que esperaba ver a su selección nuevamente. Siempre el apoyo es incondicional por parte de nuestra gente y bueno, creo que se han ido las dos aficiones satisfechas por el espectáculo. Hubo goles, hubo buenos momentos y bueno, de nuestra parte agradecido siempre por el recibimiento que nos dio Call Station y sobre todo por la afición que no dejó de apoyar en todo momento. Sí, la verdad que estaba muy contento, evidentemente, con el empate, orgulloso porque el equipo, a pesar de que hay cosas que mejorar, nuevamente en la primera jugada nos hacen gol, pero yo agradecer a los jugadores, son los guerreros, nunca dejan de luchar, de confiar y de pelear. Desde un equipo pues con muchísima unión, primero porque lo que corrieron hoy fue sorprendente, y después con una mentalidad a prueba de todo, porque remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil, pocos equipos o selecciones lo hacen después, evidentemente triste porque al alcanzar a Brasil en los últimos minutos y que te hagan un gol en la última jugada, siempre evidentemente te dejará un poco... Bueno, tenemos algunos días, iniciamos el 22 con Jamaica y vamos a ver a los tres en estos días para tratar de elegir al que pensemos que está en mejor momento y que le puede ayudar más al equipo. No, Gerardo es un jugador que conocemos de hace tiempo, desde la selección olímpica, que ha tenido un paso, como todos sabemos, por Europa. Ahora me parece que hizo un sensacional torneo con Rayados, se adaptó rapidísimo, ha jugado bastante bien en ese club, y me parece que es uno de los jugadores que hay que darle minutos con la selección. Tuvo la posibilidad de ir a un mundial, no jugó, y ahora son oportunidades que hay que aprovechar, ¿no?, de parte de Gerardo, y que lo tiene que hacer de la mejor manera posible para poder consolidarse en esa posición. Y Alexis, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es lo de los jugadores más top que hay en la liga. Es un jugador que lamentablemente la vida personal lo ha detenido de tener un futuro mucho más o poder jugar en equipos del extranjero, pero Alexis Vega creo que siempre, lo he comentado antes, siempre se va a poner al nivel del partido, ¿no? Si el partido tiene un grado de dificultad importante, él siempre sabe sobreponerse y sabe sacar su calidad para poder ayudar al equipo. No, creemos que no. Hoy fue por cuidarlo un poco, por no arriesgarlo. Sabemos que este partido era muy importante para nosotros. Pero bueno, teníamos tres partidos en los cuales, lo que siempre vengo diciendo, tratamos de ver a la mayor cantidad de los jugadores y creímos que no era conveniente arriesgarlo en este partido, porque lo más importante, evidente, es la Copa América y pensamos que va a estar bien. Sí, creo que ustedes lo pudieron ver. Fuimos un equipo mucho... Bueno, no mucho, porque nos hicieron gol otra vez, pero que aprendimos de algunas situaciones que nos pasaron contra Uruguay. La reacción que hubo del equipo, la estabilidad también que hubo, el confiar, el seguir intentándolo hasta el final. Y nos íbamos a dar un bonito premio, que iba a ser un empate después de venir abajo 2-0, pero el equipo está fuerte, te puedo decir que está unido, está fuerte y evidentemente con ganas de que empiece la Copa América para mostrar una mejor versión de lo que pudimos hacer hoy.
Bien, pues ahí está Jimmy Lozano, el técnico de la selección nacional, que hubo mejoría en relación al cuadro anterior. Sí, definitivamente sí la hubo. Y bueno, pues las cosas en el cierre del Gran Premio de Canadá están al rojo vivo. Lando Norris, segundo lugar. Russell, los Mercedes, entre Hamilton y Russell, acaban de intercambiar posiciones y Russell sería tercero. Estamos ya en la vuelta final, ya final. Ahí le va Max Verstappen, primer lugar, Lando Norris de McLaren segundo y Russell de Mercedes el tercero. Insisto, hubo cambio de posición con Hamilton, quien parecía que subía al podio, pero finalmente Russell, su compañero, lo rebasa. Yo creo que así le convenía más al equipo y así terminan. Vamos a ir con Alan Omar Rodríguez, ahora que ya terminó el Gran Premio de Canadá, allá en el circuito Gilles Villeneuve, accidentado, tuvo de todo, y el abandono de Checo Pérez unas vueltas antes de que terminara la carrera, y con Max Verstappen, el puntero en cuanto a la clasificación mundial de pilotos, llevándose el primer lugar. Muy entrecortada esta carrera por la presencia de la lluvia, y sobre todo en esta parte final, pues ahí los accidentes que se hicieron presentes, no graves, pero sí alcances en cortito.
Entonces quedamos que gana Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en Red Bull, segundo lugar para McLaren con Lando Norris, y sí, tercero para George Russell de la escudería Mercedes.
Así es, cuarto también para Hamilton, en este caso de Mercedes.
Y Checo sí hasta el lugar 18, porque no terminó la competencia.
Quedó fuera de la carrera definitivamente unas vueltas antes de que finalizara la misma. Bien, pues eso es en cuanto a la competencia que tenemos en estos momentos. Está apenas completándose, de hecho, la vuelta final, pero pues ya quedaron de esta manera, son las posiciones, y así concluye el Gran Premio Fórmula 1 de Canadá. Y bueno, pues ya le tendremos en unos instantes los comentarios finales de esta carrera con Alan Omar Rodríguez. Mientras esto ocurre, bueno, recordarle que el día de hoy también, en cuanto a otras competencias, el taekwondoín mexicano Carlos Sansores ganó medalla de bronce. Esto fue en el Abierto Internacional de Taekwondo allá en Luxemburgo, torneo que forma parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se mantienen en competencias internacionales los deportistas mexicanos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya con el resumen final de este gran premio y también más llamaditas y comentarios. Es la Red Deportiva Notisistema. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ya en la recta final vamos a tener un recuento de lo que sucedió en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 y vamos con Alan Omar Rodríguez. Alan, te escuchamos nuevamente. ¿Cuál es tu comentario acerca del desenlace de este Gran Premio?
¿Qué tal, Manuel? Reiterando un saludo, pues sí, acaba de terminar hace un minuto el Gran Premio de Canadá y Max Verstappen se alza con la victoria. Creo que la clave fue eso, no haberse detenido antes en los pits, antes que Lando Norris, quien terminó en la segunda posición. Lando Norris apostó por rodar dos vueltas más con neumáticos de lluvia intermedia para poder generar algo de brecha, ¿no?, con respecto a Verstappen, pero unos neumáticos mucho más, con mucho mejor temperatura de Verstappen le terminan por generar ese rendimiento necesario para ganar, sobre todo porque cuando Norris sale de los pits, pues es cuando Verstappen le gana la posición al piloto británico, y como ha ocurrido en tres de las últimas cinco carreras, pues ahora es Verstappen relegando a Lando Norris a la segunda posición después de este resultado en el Gran Premio de Canadá, que pues gane más Verstappen para solidificar su delantera en el campeonato, porque el que marchaba en segundo lugar, que era Charles Leclerc, termina abandonando después de un mal desempeño, y tras estos resultados, pues, a ver, ahorita te actualizo cómo va el campeonato, con los 18 puntos que suma Lando Norris, pues Lando Norris se mantiene en la tercera posición, llegando a 131, pero colocándose ya a 7 puntos de Charles Leclerc. Para Sergio Checo Pérez, lo comentábamos, ¿no?, en nuestra primera intervención, que podría pelear por ahí alguno de los últimos puntos de la carrera, pero comete un error grave en la curva 6, por ahí en la vuelta 52, todavía había algunas zonas mojadas del circuito, entra mal a esa curva el tapatío, se va de cola, pega con el alerón trasero en las barreras y pues destroza esta parte del coche y tiene que abandonar. Una vuelta después, Carlos Sainz en la misma curva también pierde el coche y se lleva de corbata a Alex Albon. Entonces no cambia el estatus del campeonato en cuanto a la cuarta y quinta posición. Checo Pérez sigue en la quinta posición a un punto de distancia con Carlos Sainz, pues ambos pilotos no lograron sumar puntos. O un fin de semana bastante desafortunado para el tapatío, tomando en cuenta el poco tiempo de preparación que tuvo en las prácticas del viernes, la muy mala calificación del día de ayer, que se queda por segundo fin de semana consecutivo de carrera fuera en la Q1, y es una situación seria que los ingenieros que trabajan en el lado de Checo Pérez tienen que mejorar bastante. Sigue siendo el gran foco de las críticas el equipo de ingenieros que trabaja con Checo Pérez, entonces tiene que mejorar sustancialmente la situación de cara a lo que va a ocurrir dentro de un par de semanas en España. Pero fue un gran premio de Canadá bastante entretenido, con muchas situaciones críticas, estrategias que jugaron al límite, y pues como lo mencionaba al principio de esta intervención, la clave fue que Max Verstappen se detuvo dos vueltas antes que Lando Norris para poder tener neumáticos en mucho mejor forma y con ello pues llevarse este Gran Premio de Canadá por un margen de 3.9 segundos. Entonces, repito el resultado: Max Verstappen primero, Lando Norris segundo y George Russell, que a dos vueltas del final, tres vueltas del final, estuvo a punto de arrebatarle la segunda posición a Lando Norris, pero tuvo un contacto ahí con Oscar Piastri también, y eso lo relegó, pero tuvo la capacidad de remontar para llevarse el tercer sitio. El campeonato se mantiene de la misma forma. Max Verstappen ya saca una ventaja de 56 puntos con respecto a Charles Leclerc en el campeonato.
Perfecto, mi estimado Alan, muchísimas gracias por tu aportación y ya te escucharemos por la tarde. Gracias.
A ti, Manuel, un saludo para Martín también y por supuesto para todo el auditorio. Nos escuchamos en unas cuantas horas más.
Claro que sí.
Hasta luego, Alan Omar Rodríguez. Información fresquecita de la Fórmula 1. Ya en este momento habla incluso en conferencia ante todo el público el ganador del Gran Premio de Canadá, Max Verstappen.
Que, digamos, las aguas regresaron a su cauce dentro de lo que cabe, porque Max Verstappen es el ganador de la mayoría de las carreras en lo que va de este campeonato. Regresa precisamente a ese primer lugar, se mantiene como líder en la clasificación mundial de pilotos, y Checo sigue perdiendo terreno en cuanto a la clasificación mundial de pilotos. Muy bien. Bueno, pues vamos con llamaditas y al cierre del programa, licenciado, para quien nos estaba preguntando por ahí cuándo es el siguiente partido de México. Ya terminaron los amistosos. México dispone ahora, que son pues casi como 2 semanas, ¿no? Porque es hasta el sábado 22.
11 días. Once. Ah, bueno, sí, casi para pues el debut de México, sí.
Es hasta el sábado 22, o sea, sí. Hasta el sábado 22 cuando México va a jugar su primer duelo en la Copa América frente a Jamaica.
Sí, exactamente. Y el torneo
tiene 2 semanas para prepararse.
Inicia en 11 días.
Sí, ese
exactamente.
Sí. Sí.
Que le toca a Argentina, de hecho, abrir el torneo. Enfrentará a la selección de Argentina a su primer rival, que sería, ahorita le digo, el 20 de junio frente a Canadá.
Bueno, esto es en cuanto a la Copa América. La que arranca ya desde el próximo viernes es la Eurocopa. Allá, obviamente, en el viejo continente. Desde el viernes 14, ahí se pone a rodar el balón dentro de este torneo de la UEFA. La Eurocopa de fútbol, que este año tiene como sede Alemania. Llamaditas y comentarios.
Dice la señora Carmen Herrera: saludos, Manuel Martín, me da mucho gusto que el programa dure 2 horas porque lo sigo escuchando.
Muchas gracias, qué bueno que nos acompañas. Le recuerdo que el próximo domingo tendremos algunos detallitos ahí, y sobre todo una sorpresa pues para los integrantes del Real Mandil, por ser el Día del Padre. Martín, Manuel, buenas tardes. Manuel, tú decías que es el gran circo de la Fórmula 1, pregunto, Checo, pretextos, Pérez, ¿quién es el trapecista, el malabarista, el mago, el payaso? Porque creo que el hombre bala es Max Verstappen. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico.
Póngalo como quiera, pero es hombre histórico mexicano ya.
El Checo Pérez.
Sí, póngalo donde quiera. Bueno, Arturo Herrera dice: buenos días, Martín, Manuel, ¿me podrían informar qué pasó con el juego de ayer de los Charros? Porque por más que los estuve buscando, no hubo transmisión. Pregúntenle al especialista, don Melitón.
No, él odia a los...
Especialista, no. Ayer ya estaba agendado que no había partido. Y hoy hay doble, ya empezó, de hecho, hoy hay doble juego. Ayer nos estaba agendado que no iba a haber partido. Desde el viernes lo informaron.
Tan simple como eso.
Sí, que no hubo partido ayer.
Amigos, de nuevo, Oscar Candelario, este grito del público que le llaman homofóbico. No, ya, mi estimado Oscar Candelario, al menos aquí...
Ya lo cambiamos.
Ya no es homofóbico. Es el grito de frustración.
Exacto.
Entonces, ya para referirnos a este grito, ya eso de homofóbico ya pasó de... Ya ni los del arco iris lo pelan con ese nombre. Si la FIFA no lo ha entendido, pues va a seguir multando a México y todo esto, pero más que homofóbico es de frustración. Es un grito que cuando las cosas no están saliendo en la cancha, el aficionado se manifiesta de esta manera. No es la mejor forma de hacerlo, porque se le puso esa etiqueta de homofóbico, pero es un grito de frustración. Y dice aquí entonces, ese grito del público de frustración, yo le cambio de concepto, para mí es un grito de autodefinición o autoproclamación, gracias. Ah, va más allá.
¿Qué tal,
Autodefinición o autoproclamación, qué bárbaro, mi estimado Oscar, te fuiste con todo, pero bueno, es la definición que le da.
Es correcto, ¿qué cree?
¿Qué pasó?
Pues ya casi nos va.
No me diga eso. Daniel Sandoval.
¡Daniel!
Saludos. Entre el miércoles pasado y este martes se jugó la jornada 3 y 4 de la eliminatoria de África para el Mundial del 2026. Si usted estaba preocupado, ahí está con el dato ya de Daniel Sandoval. Saludos.
Vámonos.
Y ahora sí, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado este domingo. Que la pase muy bien en familia. Y nos escuchamos por la tarde con jornada deportiva de 6 a 7. Gracias.
Adiós.
Ya casi, ¿verdad? Luz Balvaneda en los teléfonos, en los controles técnicos, Saúl Reveles, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo. Adiós.